Antes de comenzar, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder abordar la palabra de Dios y para poder entender todo el consejo divino. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:1, en la iglesia de Sardis, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Estamos en medio del estudio de los ángeles, donde estamos viendo qué función desempeñan los ángeles dentro de la historia humana, cuál es la porción invisible que ellos juegan, porque simultáneamente con la historia humana está la historia angélica atrás, porque se está llevando a cabo el conflicto angélico y dentro del conflicto angélico se está llevando el juicio de apelación. Eso es lo que estamos viendo, qué es lo que hace, cómo utiliza Dios a los ángeles para el transcurso de la historia humana. Y nos hemos dado cuenta de que son los testigos del juicio de apelación, y además estos son ángeles especializados para llevar a cabo los juicios divinos. Esto lo vamos a ver mucho en las 57 veces que aparece el nombre de los ángeles en el libro de Apocalipsis adicionales, donde ellos van a llevar a cabo la sentencia. Ustedes se van a dar cuenta que los ángeles llegan con diferentes artefactos para llevar a cabo la función de la justicia de Dios. Y también nos damos cuenta que los ángeles también están ahí para derramar las bendiciones correspondientes a los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Son pactos condicionados en el comportamiento del pueblo de Israel, básicamente. Pero hemos notado que eso habla también de la política divina a través de todos los tiempos. Y sabemos que cuando Moisés escribe esto en Deuteronomio 32:1, nos está hablando a nosotros el día de hoy, porque si no hubiera puesto aquí el pueblo de Israel nada más, pero está hablando a toda la tierra y a los cielos que cubre todo el globo terráqueo, desde el norte, sur, este y oeste, oriente o occidente, como le quieran decir. Esto lo que tenemos aquí es de la política de Dios. Aquí vemos los ángeles llevando a cabo esta distribución de bendiciones de esta forma para el pueblo de Dios. Pero vamos a ver ahora, por un momento, de qué fueron testigos o de qué son testigos los ángeles. En este caso, como ustedes pueden ver, Deuteronomio 32:1, les voy a leer esto porque esto es verdaderamente fabuloso de lo que hace Dios a lo que ellos testifican cuando Moisés habla de esto. Primero que todo, vamos a Deuteronomio 32:2 y 4, 2 al 43, siguiendo Deuteronomio 3:1, después que Moisés dice, hablaré a los cielos y a la tierra. Está hablando Moisés, piensa lo que él dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová, engrandezcan a él nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él, él es justo y recto. La corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción? De Satanás. Dios está construyendo, Satanás está destruyendo. Destruye porque no hace caso de los preceptos divinos. De sus hijos es la mancha. Aquí está hablando de la corrupción, no es suya. De sus hijos es la mancha. ¿Los hijos de quién? De Dios. Está hablando del pueblo de Israel en este momento. Generación torcida y perversa. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. Fíjense cómo une la locura con la ignorancia. Tú puedes ser loco por ignorante. Eres ignorante, eres loco, porque vas a hacer cosas que transgresan las normas para los hombres. Y por eso le dice, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo contará. A tus ancianos y él te lo dirá. De paso, esto habla de la bendición de generación en generación. Cuando los padres le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, están pasándole bendición tras bendición. Porque aunque tú te vayas de la faz de la tierra, la enseñanza que le diste a la palabra de Dios queda con tus hijos y esos hijos van a ser bendecidos porque son los recipientes de la palabra de Dios. Y ellos van a comenzar a actuar de acuerdo con las normas y los principios divinos y es imposible que no sean bendecidos por el Todopoderoso. Imposible. ¿Me cuenta? Porque, mire, lo que pasa con la palabra de Dios es que te da la objetividad máxima y con esa objetividad tú puedes ver las cosas claramente. Lo que te da es un sentido común extraordinario en la faz de la tierra. Pregunta a tu padre y él te lo contará y a tus ancianos y ellos te lo dirán. Después, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Él dividió el pueblo de Israel en 12 tribus y en esas 12 tribus les dio por generaciones perpetuamente esa posesión de esa tierra. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Fíjense qué hermoso lo que les dice al pueblo de Israel. Jacob, la heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Un yermo es un lugar vacío, desolado. Así encuentra a Jacob, que es Israel. Y a él le da, le está diciendo, mira, te saqué de la nada, no eras nada cuando yo te encuentro y te puse en los mejores lugares. ¡Nada! Humanamente hablando, te veían como si no fueras nada. Pero la palabra de Dios te llevó hasta allá arriba, hasta lo máximo. No tiene que ver. Esto es algo interesantísimo porque en las cosas de Dios, no importa tu nacimiento, que tu nacimiento hubiera sido humilde. Y eso no importa. Tú conoces a Dios a ver qué pasa. A ver si no es el Todopoderoso. Y no tienes que pedirle a nadie nada, sino tienes tu Padre Celestial. Él es tu Padre, como te lo acaba de decir. Nosotros somos de Abraham a través de la fe en el Señor Jesucristo. Recuérdense de eso. O sea que esto, en lo que concierne a la política divina, concierne a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios en la edad de la iglesia. Somos pueblo escogido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas nos llamó a su luz admirable. Así como él, desde la tierra del desierto, del yerno de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Se le conoce al pueblo de Israel como la niña del ojo de Dios. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño, los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Cuando hablan de subir de las alturas de la tierra, ustedes saben que esta es una imagen de prosperidad. Cuando la persona sube con la palabra de Dios y Dios se lleva a la cima de las cosas, es aquí. ¿Dónde se edificaban las casas de los pudientes en las épocas cuando no había aire acondicionado? En las cimas, porque ahí estaba un clima delicioso, aquí un calorón increíble. Aquí podías tener el rocío, aquí habían flores preciosas, los pájaros extraordinarios, se daban unas cosechas impresionantes ahí arriba. O sea, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que nos da Dios a nosotros. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, lo alimentó con la miel de la peña y con aceite del duro pedernal, con mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de Basán. Los toros de Basán eran así de gruesos. Eran unos animalosos de lo más lindos que había, los toros de Basán. Le dice, con leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero aquí está lo que pasa con la prosperidad. Fíjense que esto es una fotografía de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, porque ese es el patrón de comportamiento de las naciones que son bendecidas por Dios y después se olvidan del Todopoderoso. Fíjense lo que dice. Pero engordó Jesurún. El nombre de Jesurún es un nombre importantísimo. Jesurún es el preferido de Dios, el que está pegado a Dios, y ese es el nombre que le da a Israel. Jesurún y tiró coces. Está tirando coces contra su creador. ¿Un caballo no les ha dado coces alguna vez o un animal? Porque duele. Y Dios le dice, ¿cómo está dándole coces? Es como darle coces a la avispa. Cuando el pueblo de Dios le tiene que dar coces a Dios. Un animal de 1200 libras tirando la pata para pegar a una avispa, imagínate, pierde el tiempo. Pero, de todas maneras, fíjese lo que le dice. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Los demonios, miren, esos demonios, por ejemplo, hoy en día, lo que están haciendo las personas, sus ídolos, ¿quiénes son? Hay personas que están dedicadas a pornografía. El país que más ha pegado a la pornografía en la faz de la Tierra es los Estados Unidos. El país que más exporta pornografía, los Estados Unidos. ¿Vieron eso? Los Estados Unidos. O sea que las mujeres del pueblo de Dios se retiran de Dios. O sea que esos son los demonios de que se habla. No solamente eso, sino también el dinero. Hacen del dinero su Dios. El dinero nunca ha sido nuestro Dios. Si tú te pegas al dinero, tú no puedes servir a dos maestros. A Dios y al dinero. El Dios dinero se llama mamón en el hebreo. No puedes servir a los dos. O sirves a uno o sirves al otro. Y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Lo vio Jehová y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mis rostros y veré cuál será su fin. El rostro de Jehová se busca cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos buscando el rostro de Jehová. Queremos conocer su mente, queremos hablar, queremos conocer las cosas. Por eso Él ha dado dones espirituales para que los hijos de Dios que son fieles den la palabra de Dios para que el pueblo crezca. Esto no es religión, señoras y señores. Cada uno jugamos nuestro papel dentro de las cosas de Dios. Si somos fieles, hacemos la voluntad de Dios. Si no somos fieles, hacemos lo que nos da la gana. Y si hacemos lo que nos da la gana, por ejemplo, el sábado por la noche podemos hacer lo que nos da la gana. Ustedes pueden, yo también puedo. ¿Sí o no? Pero como amamos a Dios, estamos aquí. A nosotros nos interesa a Dios porque ahí sabemos que está toda la bendición. Ahí está toda la bendición. Esconderé de ellos mis rostros y veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos provocaron mis celos con el que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Fíjense lo que pasa. Va a traer un pueblo de afuera para que los elimine. Gente foránea a los Estados Unidos en estos momentos que está entrando. Están entrando, yo no sé si les conté que en Michigan entraron 7,000, trajeron a 7,000 familias de los palestinos, 7,000 palestinos que son en contra, son musulmanes. Ellos sirven a otro Dios, odian a los cristianos. 7,000 familias, y lo hicieron con dinero de impuestos norteamericanos. Fíjense ustedes. O sea, irritaré con una nación insensata porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos. Cuando habla de la tierra y sus frutos, está hablando de la economía nacional, está hablando de la prosperidad que tenían. Miren, yo no sé si han ido últimamente a comprar, a mercar. Las cosas están caras, están subiendo, está carísimo todo. Va a haber una sequía y va a haber una clase de escasez impresionante en los Estados Unidos, porque se retira más y más el pueblo de Dios. Y Dios, aquí está la política de Dios, no tienes que ir lejos, aquí está la política de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero no obstante, no con los hijos que están con él. Esos serán bendecidos por el Todopoderoso. Y abrazarán los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis flechas. Aquí está hablando flechas que matan de Dios. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre ardiente y la peste maligna. ¿De qué se está hablando últimamente? La peste H1N1, porcina, ¿verdad? Vienen una cantidad de enfermedades que son tremendas. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las casas el espanto, tanto al joven como a la muchacha, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que borraría su recuerdo de en medio de los hombres, pero temí la jactancia de los enemigos, el envenecimiento de sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano prevalece y ha hecho todo eso, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimientos. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto. Fíjense lo que dice, ojalá fueran sabios. Nosotros estamos aquí para obtener sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes eso y tienes todo. No te falta nada. Y comprendieran esto. Y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrá perseguir? Ahora está hablando con el pueblo que viene en contra de Israel. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000? ¿O dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Ah, o sea, que es Jehová el que los entrega. Mire, lo que pasa es que con la mentalidad del individuo, si tú no tienes la mentalidad de un cristiano que sabes que vas a ganar, tú vas a pensar lo que empieza el mundo y te va a dar miedo. Vas a tener pánico. Pero no con el cristiano, porque el cristiano está firme y sabe con quién está. Entonces, en su fortaleza le entra cualquier cosa. Más adelante vamos a darnos cuenta que cuando viene esta hecatombe al pueblo de Israel, va a quedar un remanente que va a pelear de una forma extraordinaria y va a derrotar a sus enemigos. Van a ser como leones, dice la palabra de Dios, el remanente que queda de Israel peleando en contra de los enemigos. Si Jehová no se lo hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello testigos, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Estamos tesoros del Señor. Mía es la venganza y la retribución. Aquí está ahora hablando de la cosa que va a hacer en contra de los enemigos de Israel, pero él dice lo que va a traer. O sea, que va a utilizar al pueblo para darle paliza a los hijos de él, pero también no va a dejar por alto a los que vinieron en contra de sus hijos. Más mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Sí, Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Cuando vea que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre, entonces dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, ahora sí le está hablando a su pueblo. Está diciendo, ¿dónde están estos dioses que temían ustedes? ¿Dónde los van ahora a ustedes a rescatar? ¿Cuánta gente está temblando en este momento porque este señor que está en la Casa Blanca quiere quitarles todo el dinero? Dinero que se han ganado trabajando. Les viene el temblor ahora. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. Lo quieren hacer por su propia cuenta. No quieren conocer al Todopoderoso. Que se levanten y los ayuden, les dice. Aquí están sus dioses, que se levanten y los ayuden ustedes. A ver si los van a ayudar. Que vengan y los defiendan. Vean ahora que yo soy, ese es el título de Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien se pueda librar de mis manos, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Cuando afile mi reluciente espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de la sangre mis flechas y mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Alaben naciones a su pueblo, porque él vengará su sangre, la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Esto tiene connotaciones futuras, como pueden ver. El asedio que viene contra los hijos de Israel, él está tocando diferentes segmentos en esto que dice. Lo que está hablando son de los patrones que le siguen al pueblo. El pueblo está con el Señor, sube a la cima. No están con el Señor, bajan. El pueblo de Israel en estos momentos ha sido puesto en diáspora por mucho tiempo. Ahora recién está comenzando el pueblo de Israel a llegar a ese terreno que le había dado Dios. Se está acercando el tiempo final y le está diciendo que al pueblo de Israel lo van a respetar más adelante porque Jehová es su Dios. Pero mientras tanto van a pasar por su cobardía, por su falta de amor con el Todopoderoso que los salva a ellos, pasa por todo esto. Ahora, yo lo que quiero que vean, que de esto son testigos los ángeles. Fíjense que Dios no se pone con titubeos. Aquí usted no ve un Dios titubeante que tiene que estar políticamente correcto como hacen los políticos de hoy en día. Puede decir esto, pero no digas esto, porque si dices esto, entonces te lo van a tomar de esta manera y van a hacer esto. Eso es lo que hacen ellos. Miren, los políticos que están ahorita en la Casa Blanca, y siempre, no estos, sino también los otros, tienen un grupo de personas que son especializados en saber lo que las personas, la gente, el pueblo piensa. Entonces le dejan saber al presidente lo que puede decir y lo que no puede decir. Y lo que dice, cómo lo tiene que decir. Para que no haya repercusiones más adelante de lo que dijo y que no le puedan utilizar eso más adelante. Ahora, ellos no pueden lograrlo porque ellos no son omniscientes. Algo van a decir con lo cual lo van a atrapar. De su propia boca viene la caída. Que tengan muchas personas que le den consejos, aunque tengan muchos consejeros. Solamente Dios puede hablar de esta manera. Y se cumple. Tal y cual como lo dice, se cumple. Así como Jehová ha dicho. Punto final. Punto final. Ya no hay más nada que decir. Y de eso son testigos los ángeles. ¿Me explico? Ahí están los... No solamente del lado de Dios, sino del otro lado también. Porque tú estás violando las leyes de Dios y cuando tú violas las leyes de Dios, eso es lo que te espera. Y Dios no se puede negar si no fuera Dios. O sea que Dios es completamente justo. De esto son testigos los ángeles y los hombres de la tierra. Esta es la política del Todopoderoso. Y parece que fuera un periódico para nosotros hoy en día, ¿eh?, con lo que está pasando. Todo está en un marco legal. Cuenta de esto queda escrita en los anales de la historia y de los récords celestiales por manos de ángeles. O sea, nos damos cuenta de que no solamente en el transcurso de nuestra historia, porque nosotros solamente podemos ver lo que vemos con los ojos y lo que oímos, pero ahora vamos a tener un entendimiento mucho más amplio, porque sabemos que no solamente es nuestro diario caminar en la faz de la tierra, sino que los ángeles están viendo todo esto, están tomando notas. Mientras más rápido nosotros sepamos cuál es la política divina, más rápido somos bendecidos. Más rápido, o sea, no tienes que pedir a nadie, vas a ser bendecido, vas a sentir la bendición del Todopoderoso. No te desanimes por nada. Si las cosas no te van como tú crees, lo que tienes que pensar, ¿estoy en el plan de Dios o no estoy en el plan de Dios? ¿Estoy creciendo espiritualmente o no estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo la voluntad de Dios? Si tú contestas así a las tres, ¿no vas a ser bendecido? Porque Dios Todopoderoso te dice que tú vas a ser bendecido. Entonces no te preocupes. Eso es lo que hace Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Tienes la garantía absoluta y respaldada por la omnipotencia de Dios y por la omnisciencia de Dios y por la veracidad de Dios que estas cosas van a ser así como te dice. No importa la condición en que te encuentres. Tú puedes estar encarcelado. Oigan esto, porque eso se trata de la felicidad que da Dios a nosotros. Puedes estar bajo rejas, encarcelado, y vas a ser la persona más feliz en las rejas que cualquier persona que está afuera. Feliz. Porque si tú estás ahí es porque Dios lo permite y te quiere probar. Si estás creciendo, ¿por qué vienen las penas? Para subirte, te está probando para subirte, nada más. Eso es lo que él está haciendo contigo y tú lo sabes. Si sabes eso, estás mucho más adelante. La gente no sabe, ¿qué le pasa a este tipo? Que le está pasando por penurias y no está pasando por penurias. Porque tiene los ojos en Cristo, el autor y consumador de su fe. Por eso es que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios en todo, todo. Si lo conoces, vas a tener la fe que viene de su palabra. Vas a tener fe, vas a saber que estás en el plan de Dios. Y eso te da a ti ese ánimo. Ese aliciente para seguir adelante, hablando de las cosas del Todopoderoso y dar, proclamar el Evangelio del Rey. Después vemos a los ángeles en el monte Sinaí. Estamos dando el recuento de los diferentes ángeles, como lo hemos visto desde Génesis en adelante. Y vemos a los ángeles en el monte Sinaí, donde se le da la ley a Moisés. Y Moisés llama a los ángeles para que sean testigos de ese documento legal. O sea, la próxima vez que vemos a los ángeles ejecutando juicio por la violación al mandato divino es en 2 Samuel 24, y su pasaje paralelo de Primera de Crónicas 21, los cuales les invito a leer estos dos. Se los voy a poner de nuevo para que ustedes los tengan. 2 Samuel 24, Primera de Crónicas 21, todo el capítulo 21. Son paralelos. Dicen la misma cosa los dos, pero lo dicen de diferente manera. Léanlo para que ustedes se den cuenta. Y léanla con los hijos de ustedes. Qué precioso es esto. Aquí los ángeles están ejecutando juicio por la violación del mandato divino. Y los cuales, entonces, les invito a leer, pero que no se les pase, pues, de leerlo. Ahí un ángel fue enviado por Dios para ejecutar juicio sobre los judíos debido a que David, su rey, desobedeció a Dios y pasó el censo. Censó al pueblo de Israel. Dios le había dicho que no le pasara el censo al pueblo de Israel. Y ese es el ángel que trae la plaga sobre todo el pueblo. El ángel ejecuta la plaga sobre el pueblo y en 3 días mueren 70,000 personas. Y al final tuvo que entrar David y decirle a Dios, si yo es el que he pecado, salva a este pueblo. Y le dijo, ve y haz holocausto, compra un terreno, edifícame el altar y hazme holocausto para que se pase esto por arriba. Lo hizo. Quiero que sepan que las decisiones que toman los líderes repercuten en todo el pueblo. Estamos hablando, David era el rey máximo que tuvo Israel. El hombre atrás del corazón de Dios. Y miren el error que comete. Un error que le cuesta 70,000 vidas de los hombres que había censado. Después también vemos al libro de Daniel. En el libro de Daniel tenemos, vi en las visiones de mi cabeza, estamos hablando de los diferentes ángeles y cómo se utilizan los ángeles a través de la Biblia. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Vigilante y santo están unidas a dos palabras. Las dos palabras pertenecen a la misma persona. ¿Qué es santo? Separado para Dios, ¿verdad? Era un santo. Este vigilante es un ángel de Dios que descendía del cielo. Y vemos que este vigilante, vigilar quiere decir observar. Eso es un observador de la historia humana. También vemos esto en Daniel 4:17. Fíjense lo que nos dice. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. O sea que Dios le da autoridad a estos ángeles para pasar el decreto, porque están llevando a cabo las órdenes divinas. Tras un decreto, ese decreto se cumple al pie de la letra. Y dicho por los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aquí está Daniel. Daniel es uno de los profetas que tiene profecía para el libro de Apocalipsis. Que es uno de los grandes profetas, señores. Ese hombre, el que predice la venida de nuestro Señor Jesucristo, es a través de él que los magos, estos magos que vinieron a ver el asunto de nuestro Señor Jesucristo, que había nacido un rey, Daniel, a Daniel se le había dado esta información, y Daniel se la pasa a los magos. Los magos eran un grupo de personas, los tenían en una alta estima. Pasaron diferentes imperios, y a estos hombres no los tocaban ninguno de los imperios. Hacían guerra entre uno y el otro, pero estos hombres los respetaban. Porque eran los hombres que tenían la máxima sabiduría y los imperios los utilizaban a ellos. No importa quién subía. Ya cuando llega el Imperio Romano, ellos sabían acerca de esta visión, de esta estrella que tenía que ver, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaba, de nuestro Señor Jesucristo. Y por dicho de los santos de la resurrección, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere, le da. Lo da. Y sobre Él, Él constituye al más humilde de los hombres. El más humilde de los hombres. ¿Qué quiere decir el más humilde de los hombres?
Tener el plan de Dios.
Exactamente. La humildad no es... Discúlpeme, señor, ¿qué va a pasar por aquí? No, eso no es la humildad. Olvídense de eso. La humildad es el que dice, tu plan, Señor Dios Todopoderoso, no el mío. Tu plan no sirve para nada. Tu plan es el todo. Constituye al más humilde de los hombres. Lo constituye, lo lleva arriba. Ese es el que manda, ese es el que tiene todo. Nosotros sabemos que Dios hace esto. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Aquí vemos que esta es una frase muy interesante y con muchas implicaciones, porque nos deja saber que la historia humana está siendo observada y, en cierto sentido, siendo guiada por estos ángeles. Porque cuando vemos aquí, en este caso, tenemos el decreto de los vigilantes. ¿Cómo es la guía? Piensen por un momento, ¿cómo es esta guía? Bueno, por ejemplo, cuando Dios ejecuta un juicio, y el juicio es enorme, eso va a causar, por ejemplo, el juicio de los recipientes. Cuando Él derrama un recipiente en la faz de la tierra, la historia humana va a tener un cambio. Y de esa manera van a tener una variación dentro de lo que están haciendo normalmente. Cuando hay una plaga, el pueblo puede ir por aquí y de repente hay una plaga y va a cambiar de manera de pensar porque, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en cierto sentido es guiada por estos ángeles, por decreto de los vigilantes. Estos ángeles están directamente relacionados a la historia humana y son testigos de la historia humana también. Ahora, en Daniel, por ejemplo, 4:23, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. De nuevo lo tenemos aquí para dejarnos saber, estos son ángeles del cielo que están tomando cuenta. Y después en el Nuevo Testamento, en Hechos 12:23, vimos que al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Quiero que vean esto aquí. Primero que todo, estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos hablando de un ángel, no de el ángel. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea que es un ángel, no está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de uno de los ángeles, uno de los ángeles de Dios. Sabemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba el ángel del Señor como un título de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en el Nuevo Testamento y está hablando que es un ángel. Aquí vemos que este señor, en el momento el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró como comido de gusanos. Este que se está hablando aquí es Agripa. Agripa. Que estaba tan lleno de sí mismo que el pueblo lo comenzó a adorar como Dios. Y fue instantáneamente herido de muerte por un ángel de Dios. Este no es el ángel del Señor del Antiguo Testamento. De nuevo les debemos saber eso. O Jesucristo antes de su encarnación, sino un ángel enviado por el Señor para ejecutar juicio. Lo que vemos en todo esto es que el patrón, a través de la Escritura, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es que los ángeles son utilizados como testigos de documentos legales, son utilizados en el marco de efectuar juicio y bendición sobre los seres humanos en general y sobre los creyentes específicamente. Ahora, cuando terminemos este estudio, nos vamos a dar cuenta en que este mismo uso de los ángeles que se hace en toda la Biblia, vemos que en el libro de Apocalipsis también se va a hacer. Que en el resto de los 59 usos restantes de los ángeles en el libro de Apocalipsis se ve el mismo patrón, exactamente. Por eso yo les digo que este es un ángel, este no es el pastor de la iglesia, este es el ángel que está tomando la evaluación de la iglesia de Smirnoff. Veamos pues que su función es el de entregar el justo juicio de Dios sobre la raza humana. Son los testigos de la justicia de Dios y de la gracia de Dios. Dos cosas impugnadas por Satanás. Satanás impugna la justicia de Dios y el amor de Dios. Esos son ángeles de la justicia que están tomando cuentas, pero no se está tomando cuenta solamente por un lado. Los otros ángeles también están tomando cuenta porque son hechos factuales. Son hechos evidentes. Es la vida de una persona que ahí la tienes. Óyeme, te la están grabando a vivo y a color. ¿Me explico? No solamente estás viendo lo que está pasando, sino que estás oyendo. Es como si te grabaran. Es un testimonio irrefutable ante la corte del cielo. Y lo que hace la diferencia entre un testigo y el otro testigo, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Uno está a favor de Dios.
Que uno tiene la mente de Cristo y el otro no la tiene. Dentro del mundo, los que no conocen a Dios, porque rechazan la sangre de Cristo, de eso no estamos hablando, pero dentro de los creyentes, que son los que utiliza Satanás como testigos de él, hay creyentes que conocen la palabra de Dios, están llenos de la mente de Cristo, y otros que no. Otros que les valió. No, yo tengo mucho que hacer, ya estoy salvo, a mí no me interesa más nada. Os oyeron la palabra de Dios, les gustó por un momento, pero después el mundo se los llevó. Porque tenía mucho que ofrecer, no regresaron más. Fue algo momentáneo nada más. Entonces todo esto tiene un gran papel dentro de todas estas cosas. Si tomamos a estos ángeles como ángeles literales, y estos son documentos judiciales que evalúan la vida espiritual de estas congregaciones, pues lo que aprendemos es que hay una contraparte angélica en el marco de este juicio. Que hay una contraparte a cada una de estas congregaciones que mantiene un récord, como lo hace un reportero de la corte, que es responsable por observar y escribir los reportes de evaluación, los cuales son utilizados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como evidencia en el futuro. O sea que aquí tenemos algo extraordinario. Una vez que tomamos ese término y lo entendemos de la forma literal, podemos explorar lo que dice la Escritura del papel que juegan los ángeles. Y, claro está, nos permite entender perfectamente bien, con un sentido sólido, que son ángeles que guardan esos documentos en la corte del cielo. Le estoy diciendo esto porque cuando abordemos más profundamente ya la parte escatológica del libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que los ángeles predominan. O sea, ustedes van a ver una incidencia de ángeles, bueno, 59 veces solamente en este libro. Es más, son 59 más 8 porque estamos viendo 8 veces que se mencionan los ángeles. Estamos hablando de 67 veces que se mencionan los ángeles en el libro de Apocalipsis. Es la máxima cantidad de mención que se hacen de ángeles. Y están tomando el papel vital del juicio de Dios a la raza humana. Esto nos da esta nueva perspectiva en que estamos siendo evaluados día por día por los ángeles de cada congregación. Y van a reportar esta información en lo que se relaciona a los cargos de Satanás en contra de Dios. O sea que la evaluación tiene que ver con la iglesia completa, como grupo de la iglesia completo. Y finalmente todo eso va a vindicar el carácter de Dios. O sea que nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el reflejo del Todopoderoso, y la gloria del Todopoderoso vindica a Dios en el juicio de apelación. Ahora, el juicio está ganado porque ¿quién lo ganó? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Lo ganó en dónde? Aquí. Y nosotros también ganamos el juicio aquí, en la mente. La clase de información que nosotros mantenemos en nuestro corazón es la que nos hace ganadores. Así como piensa el hombre, así es él. Si nosotros tenemos la mente irrefutable del Todopoderoso, la mente infalible del Todopoderoso, y actuamos sobre los preceptos divinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ganadores? No puedes perder, imposible que pierdas. Es como entrar a un juego, sabes que tú vas a ganar. Tú entras al juego, vas a con el equipo opuesto y tú sabes que vas a ganar. O sea, ¿cómo vas a jugar? Hombre, vas a jugar con todas las ganas, vas a hacer todo lo que tú tienes que hacer, porque sabes que eres ganador. Una vez que tú te conoces como ganador, ¿cómo vas a actuar en la vida? ¿Como ganador? No puedes actuar como perdedor porque sería inconsistente con tu propia persona. ¿Sí me explico? Entonces se lo está dando desde el punto de vista espiritual y lo llevas a la parte natural. Nada te turba, nada temes, nada, aunque las cosas se pongan, tú sigues tranquilo y la gente va a decir, oye, pero ¿qué pasa con este individuo? ¿Qué pasa por esta persona que no importa cómo se ven las cosas? Ahí está pendiente, está tranquilo. Estamos hablando de que nosotros podemos tener esa actitud mental de ganador Porque nosotros sabemos que estamos persiguiendo al Todopoderoso y que Él es el que garantiza todo lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos la felicidad de Dios que sobrepasa el entendimiento. Por eso nos dice que nosotros, los ganadores, tenemos ese sentimiento que no lo tienen las personas que no conocen la palabra de Dios. Estás feliz, tienes una felicidad que nadie te la quita, la felicidad te la da Dios. La felicidad que tienes está encapsulada en ti con la mente de Cristo. No dependes de las circunstancias, no dependes de las relaciones, no dependes de tu trabajo, no dependes de tu familia, de tus hijos, de tu padre, de tus abuelos, de tu novio, de tu novia, de tu condición, de nada de eso dependes para ser feliz. Que si te trataron mal, que si te dejaron, que si te hicieron esto, nada de eso te importa. Si estoy en el plan de Dios, ¿qué me ama? Si me ama mi Dios todo por eso, a mí, ¿qué me importa lo demás? ¿Se dan cuenta? Que me tratan así, que me tratan así, yo soy ganador, tengo la sonrisa. Pero si en el momento que tú quitas los ojos de Dios y los pones en tu persona, te amolaste. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Porque mientras tengamos los ojos puestos en Cristo, estamos ganando. Si quitas los ojos de Cristo y los pones en la gente, estás perdiendo. Porque ahora estás sujeto a los altibajos de las demás personas. Al estado anímico de las demás personas. No vas a ser feliz, vas a estar dependiente de lo que son ellos y no de lo que es Dios. Por eso nos dice Él, con los ojos puestos en Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir pendientes de tu palabra, para seguir creciendo espiritualmente, para poder glorificarte en todo momento, por ahora y por los siglos de los siglos. En tu nombre te lo pedimos. Amén.